En nuestra última ponencia de esta tarde, les recuerdo que este es el primer día de tres. Mañana empezamos a las 10 de la mañana. Los esperamos con mucho gusto en estas mismas instalaciones, hermosísimas instalaciones. Nuestro último ponente ahora es nuestro colega Fabián Valdivia Pérez, con la ponencia Las imágenes olvidadas, frontispicios y grabados como dispositivos visuales para la transmisión del conocimiento matemático entre los siglos XVI y XVII. Fabián Valdivia Pérez es candidato a maestro en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo una licenciatura en matemáticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fue asesor de la exposición Vivitur Ingenio, organizada por la Biblioteca Palafoxiana para la FIL Guadalajara 2014, y colaborador con la investigación para el catálogo de los libros de Juan Caramuel, Isaac Newton, René Descartes y Benito Díaz de Gamarra. Bienvenido, muchas gracias. Adelante.
Gracias, buenas tardes. Pues agradezco esta oportunidad para compartir un trabajo en proceso y sobre todo también este acercamiento a las imágenes olvidadas, como lo he titulado. Ya en el trabajo en extenso ahí vendrá una parte de bibliografía de los pocos trabajos que hay sobre imágenes científicas de ciencias físico-matemáticas. La estructura del libro impreso tuvo un proceso de desarrollo continuo de su origen, que generó la consolidación de las funciones de cada uno de sus elementos formales. La morfología de la portada y la información que presenta en la actualidad ha sido producto de la síntesis de diversos objetivos buscados desde la impresión de incunables. Los libros de matemáticas tuvieron desde finales del siglo XV imágenes que permitieron la mediación entre el lector y el texto. Resulta afortunado para el objetivo de esta presentación que uno de los primeros tres impresos en los que se considera que existió la intención de crear una portada autónoma con datos que permitieran identificar al libro sea un incunable con tema astronómico, que ha sido considerado de manera general como el primer libro con portada en la historia del libro impreso. Impreso en Venecia en 1476, el Calendarium de Johann Müller, conocido como Regiomontano en latín, tuvo su primera edición en italiano, a la que siguieron ediciones en latín y alemán, impresas todas ellas por Ed Haraldo y sus socios. El folio inicial da prioridad espacial a un poema en decasílabo que presenta el contenido del libro, debajo del cual el cajista colocó el lugar y fechas de impresión, además del nombre de los impresores en color rojo, tal y como lo indican los últimos versos, y nombre de impresores son Cuide Vaso, Iros y Colori. Para que este folio fuera diferente a los que le preceden, se marcó con una cornisa xilográfica de elementos vegetales. Regiomontanus murió en 1476 durante un viaje a Roma, mismo año de la primera edición del Calendarium, por lo que varios de sus trabajos se publicaron post-mortem, como el Epítoma y la Majestum Ptolemai, impreso en Venecia en 1496. La obra de Ptolomeo, escrita originalmente en griego, con el nombre de Gran Compilación de Matemáticas de la Astronomía, fue descubierta en el mundo occidental a partir de las traducciones árabes que le asignaron el nombre de Almagisti, el más grande, que latinizado acabó en Almagestum o Almagesto. Este incunable resulta importante en el tema de frontispicios en libros de ciencias matemáticas, ya que después de una dedicatoria a Basilio Besarión, cardenal y patriarca de Constantinopla, muy vinculado al neoplatonismo, que fue quien solicitó a Feuerbach, que fue el profesor de Regiomontanus, esta versión del Almagesto, se imprimió un grabado a página completa que antecede el inicio del capítulo primero. Un enmarcamiento formado por entrelaces, elementos vegetales y filacterias rodea una composición en la que destaca una esfera armillar que funciona como diagrama para explicar los nombres de las líneas imaginarias de la esfera mundi, rodeada de una banda con las representaciones de las constelaciones del zodiaco, elementos fundamentales para conocer las ideas expuestas por Ptolomeo. El basamento de esta esfera, sobre la que se apoyan varios libros, es flanqueada por dos personajes, Ptolomeo y Johannes de Monterrey, como se lee en la filacteria debajo de ellos. Mientras que Ptolomeo está sumergido en la lectura de un libro que apoya sobre la rodilla, Regiomontanus señala la esfera y sostiene un libro cerrado. Sobre la esfera almillar se grabaron nubes, representadas aún bajo la tradición heredada del medievo a manera de orlas, que encierran un conjunto de estrellas, además de un rostro resplandeciente que representa al sol y una luna también humanizada. Esta composición coloca a la esfera almillar como elemento idealizado para unir el mundo terrenal con el celestial. La representación anacrónica del príncipe de los astrónomos, Ptolomeo, y del autor del texto cobra validez cuando notamos que los libros que los rodean funcionan como elemento de convergencia de los saberes de ambos autores. Además, se refuerza el mensaje de autoridad del libro como fuente de conocimiento que une, a través de sus folios, a dos astrónomos que están separados por el tiempo. Así, La colocación de este grabado justo antes de empezar el cuerpo del texto funcionaría como una advertencia de intenciones del autor y como referente de la autoridad del conocimiento del pasado, que será trasladado al presente para su uso en la construcción de un nuevo conocimiento. 6 años antes de la impresión de este libro, había sido impreso en Venecia el Sfera Mundi de Johannes Sacrobosco. Esta obra es una versión muy simplificada de la obra de Ptolomeo, escrita en el siglo XIII por Sacrobosco, que fue muy popular como manual de astronomía básica, razón por la que tuvo varias ediciones. En el recto del primer folio impreso se colocó el nombre del libro, mientras que en el verso se imprimió una xilografía página completa, de manera similar al Majestum de 1496, justo antes de iniciar con el cuerpo de texto. La composición del grabado muestra una alegoría de la astronomía en majestad, portando una esfera al millar y sosteniendo un astrolabio al que dirige su mirada. Esta representación de la astronomía tiene por tradición el trivium y el quadrivium que, como una de las artes liberales, será mostrada como doncella llevando atributos que determinan su tarea. A su derecha se grabó a una mujer desnuda que representa, como se lee en la filacteria, a Urania, musa de los cielos, en su acción de observar lo celeste, y a Ptolomeo, príncipe de los astrónomos, quien sostiene un libro con textos y diagramas. La estrategia visual para representar la bóveda celeste, el sol y la luna son similares a la del Majestum de Regiomontanus. El trono de astronomía está asentado sobre un basamento que la separa de lo terrenal, reforzando el mensaje de arte liberal alejada de lo mundano, categoría que no comparte con Urania, quien asienta los dos pies sobre la tierra. El caso de Ptolomeo es distinto, ya que tiene un pie en la tierra, por su naturaleza humana, mientras que con el otro pisa el basamento de astronomía, estrategia visual para fortalecer el papel de mediador y de autoridad que con sus textos permitirá que el lector pueda aspirar al privilegio de conocer los secretos del cielo. Esta composición alegórica busca transmitir un mensaje en torno a las directrices que van a regir al lector del texto. El estudio de la astronomía es el principal objetivo que va a ser logrado con la autoridad de Ptolomeo y a la inspiración y guía de Urania. La jerarquía de Ptolomeo y de la astronomía cambiará en el grabado de la edición de la Sfera Mundi de 1501 de Venecia, además de varios elementos de la composición, entre ellos la edición de la representación de las constelaciones en el ámbito celeste. El príncipe de los astrónomos ha intercambiado atributos con astronomía y él es quien ahora está en majestad. La musa Urania continúa con su observación hacia los astros, mientras que astronomía es quien muestra un libro con diagramas. Ninguna de ellas tiene el privilegio de compartir el basamento del trono ptolemaico. Un elemento significativo de esta edición es que el grabado a página completa se encuentra en el recto del primer folio, a diferencia de los incunables presentados en que la imagen se encontraba en el verso de los folios, enfrentada al texto inicial. Incluso, el título del libro se ha colocado sobre la imagen impresa. Esta disposición jerarquiza de forma particular la relación imagen-contenido con el título del libro, configurando lo que serán los frontispicios alegóricos científicos propios del siglo XVI y XVII. La ubicación de la imagen al inicio permite pensarla como un brand del libro, entre el contenido y el lector, concepto que será fundamental para entender las funciones de las portadas y frontispicios en siglos venideros. Tal y como lo ha mostrado Volker Remet en su estudio sobre los grabados de las publicaciones científicas del siglo XVII, la complejidad de los grabados y títulos podrá clasificarse en tres campos: viñetas de título, portadas con grabados y frontispicios. De esta forma se empieza a construir con estos grabados un ámbito conceptual e imaginario que configura el lenguaje visual común que dará forma los discursos que se irán haciendo presentes en los grabados de portadas y frontispicios de libros de matemáticas. Así, estas imágenes al inicio del libro se volverán una transcripción no verbal, tanto del contenido del libro como de los elementos filosóficos e iconográficos que no son solo puramente estéticos y decorativos, sino que transmiten conocimiento por sí solos. El uso y apropiación de los elementos visuales que generan de manera autónoma un discurso de ideas astronómicas a partir de las imágenes de estos libros precursores no tardará en evidenciarse. Muestra de ello es la edición parisina de 1507 de la Esfera de Sacrobosco. En ella encontramos que se imprimió un grabado que muestra una esfera al millar con letras referenciadas debajo de la imagen para identificar las líneas imaginarias sobre el globo terrestre, siguiendo el mismo uso de la imagen como en el Majestum de Regiomontanus de 1496. Este grabado fue colocado después del índice en el verso de un folio que funciona a manera de introducción de conceptos geométricos básicos. Es relevante que debajo de la esfera se grabaron las alegorías de Urania, de astronomía y Ptolomeo, siguiendo el modelo de la edición veneciana de 1490 de Sacrobosco, con la variante de que la bóveda celeste se representó con un fondo estrellado. La ubicación del folio con la imagen impresa tiene la misma ubicación relativa de los textos venecianos que la inspiraron, antecediendo el inicio del cuerpo de la obra. Se inicia así un largo camino en que los frontispicios y portadas de los libros científicos son verdaderas sumadas del saber en la cual la necesidad de explicar aparentemente convive de manera tranquila con funciones alegóricas. Por esto, la ilustración del libro científico deberá ser estudiada a partir de su capacidad para ampliar los horizontes visuales y epistemológicos a través de una vinculación entre información, conocimiento e imaginación. Como ejemplo de esto, analizaremos otro frontispicio, ahora de finales del siglo XVII, que funciona como declaratio de las ideas en torno a la matemática por parte de su autor, el cisterciense Juan Caramuel de Lobkowitz. El frontispicio alegórico de la obra Mathesis Vices versus et Nova, o sea, Matemáticas de dos cabezas, vieja y nueva, publicada en 1570 en la propia imprenta que Caramuel instaló como obispo de la diócesis con sede en Campania, expone al lector un discurso visual estructurado de tal forma que amplía la lectura del contenido, dedicado a exponer las disciplinas del saber que se consideran matemáticas en aquel siglo y que en la actualidad parecieran de lo más inusual. Al observar este frontispicio y muchos otros de obras contemporáneas, no se debe olvidar que sus autores tenían claro los conceptos heredados de la tradición griega y retomados en el renacimiento del plan matemático del universo. Así, el universo obedece a un plan preestablecido y mediante las matemáticas el hombre puede descubrir este plan, que no es accesible a través de los sentidos, sino por un razonamiento de las sensaciones percibidas, concepto en el que Platón insistió constantemente. Por consiguiente, el saber no radica en nuestras impresiones, sino en el razonamiento que hacemos acerca de estas. Aquí, efectivamente, es posible aprender el ser, la verdad, pero allí es imposible. Fin de la cita. Por lo que la única forma de entender la realidad y hacer inteligible al mundo físico es a partir de su matematización, ya que no había dudas de que el mundo estaba matemáticamente estructurado. Para el siglo XVII, Galileo creía que no era cierto que el libro de naturaleza, pese a estar siempre abierto a la inspección pública, le fuese dado a conocer y leer a todos los hombres. Al respecto, Galileo aseguraba en el Ensayatore que la filosofía está escrita en ese grandísimo libro, el de la naturaleza, que continuamente está abierto a los ojos. Pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua y conocer los caracteres con los que está escrito. Este libro está escrito en lengua matemática y los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas en las cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ellos es como girar vanamente en un oscuro laberinto. En el siglo XVII, cuando el lenguaje de las matemáticas va construyendo su propio estatuto que le permite dejar la vaguedad y obtener la especificación de algunos conceptos, a partir de un cambio cualitativo y cuantitativo que operaba de la mano de los nuevos descubrimientos y aplicaciones que en esta disciplina se habían gestado desde el siglo XVI, pero que 100 años después va a obtener su madurez plena. El frontispicio del Mathesis Vices de Caramuel funciona precisamente como un referente visual capaz de dar cobijo a las diversas disciplinas que en el siglo XVII estaban bajo el manto protector de la matemática. Esta jerarquía de las ciencias matemáticas es la que motivó al jesuita Claude-François Millet de Chasles a escribir en sus cursos matemáticos de 1674. Las otras disciplinas son plebeyas, las ciencias matemáticas son reales. Una función más ambiciosa del frontispicio de los textos científicos es la de transmitir, a partir de diversas fórmulas de composición y de retórica visual, una intencionalidad unida a una voluntad plástica que, a manera de síntesis conceptual, compendia el contenido del texto que precede, la preparación intelectual del autor o el enfoque ideológico que la obra defiende. Bajo estos supuestos, el frontispicio de la obra de Caramuel es una epifanía de la nueva matemática que, con sus antiguos preceptos y con su capacidad atencional hacia el conocimiento divino, bajo el precepto de Dios como el gran matemático del universo, es que el hombre podría esperar a percibir el plan divino, no tan claramente como el mismo Dios lo entendía, pero con humildad y modestia podría al menos tratar de aproximarse a la mente de Dios y de esta forma entender el mundo que lo creó. Este esquema de pensamiento sobre las matemáticas es el que lleva a Juan de Caramuel de Lobkowitz a concebir sus cursos matemáticos, compuesto por cuatro partes: el Mathesis Vetus, el Mathesis Nova, el Mathesis Arquitectónica y el Mathesis Astronómica. Las dos primeras partes se publicarán en dos tomos con el título de Mathesis Vices Vetus et Nova. El frontispicio del Mathesis nos da la bienvenida a un cúmulo de ideas que, a través de la pluma de Caramuel, toman forma y se estructuran de acuerdo a un plan que es explicado en la portada tipográfica que le precede. Existen matemáticas antiguas y matemáticas nuevas. Esta división conceptual la vamos a ver en el frontispicio, tal como lo sugiere la filacteria del centro de la composición. Metitur terran mare astra Mathesis antiqua in menso tempore nostra breve. Es decir, desde hace mucho tiempo la matemática antigua midió la tierra, el mar, el viento y los astros. La nuestra, desde hace poco. Al centro del frontispicio, concebido como una composición alegórica sobre un celaje que reafirma la naturaleza divina de los conceptos ilustrados, aparece suspendido un ángel, con ademán de soportar un icosaedro que en cada una de las caras visibles tiene inscrito el nombre de alguna de las materias que para el siglo XVII formaban parte de las matemáticas. La estructura geométrica que compone y distribuye los elementos alegóricos a lo largo y ancho del frontispicio los organiza en tres franjas horizontales, superpuestas, relacionando un discurso espiritual que funciona como paso intermedio entre el mismo lenguaje y la ilustración visual plena encarnada en el grabado, como lo ha explicado Fernando Rodríguez de la Flor, la llamada composición o vista del lugar, que a estos propósitos funciona como un diseño mental de carácter plástico. Al centro de la franja superior, sobre un arco iris, flanqueada por el sol y la luna, con facciones humanas, un ser bifronte está coronado por dos estrellas y un halo luminoso que opera como elementos de claridad. viste una túnica ceñida por el talle y ornamentada con una gran cantidad de ojos abiertos, referencia a la omnividencia. Esta alegoría tiene como fuente el frontispicio de la obra del polaco Johannes Sibelius, Selenografía Sibeluna Descriptio, impreso en Danzig en 1547 y que Caramuel cita varias veces en el Matesis. Así que la referencia a la obra no solo es como autoridad en los argumentos de Caramuel, sino también al frontispicio de su obra, lo que fortalece la idea de que las imágenes que acompañaban el inicio de un libro también eran elementos para la transmisión del conocimiento. Más aún, en el Matesis Biceps el autor hace una apropiación de esta imagen que en Hevelius es la alegoría de la contemplación, para continuar con su significado y enriquecerlo. Mientras que en Hevelius solo tiene un rostro, en Caramuel... presenta dos con rasgos de joven y anciano. Así es como la contemplatio se va a transformar en la matemática de dos cabezas, es decir, la matesis biceps, alegoría caramueliana que relaciona no solo el título del libro, sino el concepto de unificación de saberes matemáticos del pasado y presente en una matesis universalis, mismo que René Descartes había propuesto en la regla 4 de sus reglas para la dirección del espíritu. Sobre la idea de contemplación o contemplatio, es importante resaltar que en el discurso matemático de Joseph Chaffrion, dedicado a Caramuel en la arquitectura civil recta y oblicua, publicado 8 años después del Matesis, se haga una referencia que relaciona el uso de la imagen tanto en Hevelius como en Caramuel. Entrando pues con las alas de la contemplación por esos cielos, digo antiguamente, todos sus movimientos se ignoraron. A las estrellas dieron nombre de fijas porque las clavaron en el primer móvil, pintándolas todo género de movimientos. La filacteria alrededor de la alegoría de la matesis también nos da información sobre el pensamiento matemático en Caramuel. En la mano izquierda se lee especulatio, mientras que en la diestra se lee praxis. Estas filacterias funcionan como para informar de la división muy clara que tenían los contemporáneos de Caramuel de las matemáticas en dos grandes áreas, las puras especulatio y las impuras o aplicadas como praxis. Estos dos personajes hay que relacionarlos con los dos del espacio de la franja inferior, que es ocupado por dos grandes medallones simétricos de contorno mixtilíneo. El primero, a la izquierda, alegoría de la arquitectura civil, mientras que el segundo, con atributos de Marte, presenta la arquitectura militar. En la arquitectura civil recta y oblicua, Caramuel presenta los libros que ha de procurar tener en su biblioteca un arquitecto, y al referirse a un impreso de 1661 escribe: «Estima hoy también toda la gente docta ingenioso libro». La gente docta, digo, porque no es libro que puede servir a muradores o albañiles, un poco como lo decía, como lo de Vesalio, ¿no? Porque supone los más ingeniosos y delicados de la geometría y aritmética, facultades que las ignoran comúnmente los que gobiernan el cincel y el martillo. Sobre la arquitectura militar opina que pueden servir para adorno de la arquitectura los autores que ha explicado él mismo en su arquitectura militar. De este mismo apartado, Caramuel escribió: con gran aparato de supuraciones, o sea, de cálculos, y de láminas curiosamente esculpidas en cobre, instruye el entendimiento y regala la vista a la arquitectura civil y militar, tanto ofensiva como defensiva, de Samuel Marolois, salió en Ámsterdam en 1638. Esta edición contiene un frontispicio alegórico en torno a la arquitectura militar. Sin embargo, la edición de las obras matemáticas de Marolois, contiene un frontispicio que es la fuente visual de donde se tomaron los personajes de las esquinas del Matesis. La primera edición, que es la que están viendo ustedes, es de 1614, y en este frontispicio vemos los 4 personajes que se identifican con su nombre: Euclides, Vitelo, Vitruvio y Arquímedes. En la edición de 1633 de Ámsterdam, el frontispicio se reelaborado por otro grabador que eliminará el nombre de identificación de los personajes. Una de estas ediciones fue el referente del frontispicio del Matesis, trasladando estas representaciones al discurso caramueliano. Nuevamente, una apropiación de elementos visuales que forman parte de los referentes impresos que se usarán para consolidar el mensaje del Matesis. Falta aún un elemento que permita, para terminar, el vínculo cognitivo entre el conocimiento terrenal y el conocimiento divino. Este elemento encadenador será precisamente las ciencias matemáticas representadas en la franja central de la alegoría. En esta zona se ordenan de forma simétrica 2 grupos de putis purgados, unos con alas que muestran cartelas con sucesiones de números y trazos geométricos, y otros de pie sobre bases con catalejos que dirigen sus miradas al icosaedro que se encuentra en el centro de esta franja. De este grupo de elementos, quiero llamar la atención sobre 2 de forma muy particular. Me refiero a la quibeya, que se pueden dar cuenta es el triángulo que está del lado izquierdo, dice quibeya, que es la rama de las matemáticas que para este momento es totalmente nueva, ya que la quibeya o el tratado sobre los juegos constituye un pequeño tratado de 22 páginas que es el segundo en la historia de las matemáticas en torno al cálculo de probabilidades. Y el otro detalle es esta cartela, en donde podemos ver este conjunto de círculos excéntricos, que es ni más ni menos el modelo ticónico, es decir, el modelo que Tycho Brahe propone en torno a la estructura del universo, en donde la Tierra es fija, pero alrededor, con todos los planetas girando en torno a él, gira en torno a ella, tal como lo podemos ver en otros grabados, como este del jesuita Juan Bautista Riccioli de 1651. La capacidad del creador de este grabado, o sea, del Matesis, para lograr condensar en una sola imagen las múltiples lecturas que proporcionaba la idea de las matemáticas y su intersección y de su intercesión para acceder al conocimiento divino, no puede ser explicado sin considerar, al igual que algunas obras de Athanasius Kircher o de Robert Fludd, cómo el propio autor de Citaramuel supervisó el proceso de creación de esta composición alegórica. Incluso la estructura ascensional del mensaje del frontispicio que va de lo terrenal a lo celestial puede pensarse como una analogía visual de la lectio divina. No olvidemos que nuestro autor era monje cisterciense, por lo tanto este tema era parte de su formación monástica. Al observar las referencias visuales como Hevelius o Marolo, que operan en la estructuración de los elementos del frontispicio dado por Caramuel, se perciben las convenciones en las que se encuentra sumergido el autor. Perdón. Así, la imagen del frontispicio del Matesis Bicet de Caramuel usa como estrategia visual llevar a una sola imagen alegórica la polisemia que significaba la relación conocimiento-divinidad a partir de la ordenación en niveles ascensionales y de la simetría de elementos enfrentados cuyos atributos permiten aprender la idea básica discursiva de la importancia de las matemáticas en la nueva cultura científica del barroco. Pero además, indexa el contenido del texto de Caramuel en el que, al igual que el frontispicio, se vuelve una gran síntesis de los saberes matemáticos de su época. No es casual el elogio que en el discurso matemático le dedica Joseph Chaffrion a Caramuel al asegurar que, y cito, «Cierto es que si lo que Dios no permita en todas las universidades del mundo, todas las ciencias se perdiesen, podrían resucitar todas de nuevo con los libros de solo Caramuel». Gracias.